Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 205. Fíjate que ha sonado mucho José Madero en mi casa últimamente.
¿Cuando voy los viernes o...?
Sí, o sea, en vivo.
Suena mi voz.
Sí, suena su voz. No, se ha escuchado mucha música de tu música últimamente. Creo que puede ser una consecuencia de haber ido a tu show en la Ciudad de México y puede ser también como que una preparación. Como, no sé si te pasaba a ti que cuando tenías boletos para ir a ver un concierto, un artista que
escuchaba mucho
en las semanas antes, como que te vas calentando.
Pues eso hice ahora que fui a Dallas a ver a Manchester Orchestra. Estuve escuchando, o sea, es una de las bandas que escucho mucho, pero en las semanas o días...
Diste un repasado.
Anteriores al show. Como normalmente, no sé si sea una buena o mala práctica, pero cuando voy a algún show de un artista con una larga trayectoria, una larga carrera, que hay un canon de música muy amplio del cual pueden hacer su setlist, y dices tú, chingados, pues es demasiado material. Qué flojera estar escuchando todos los álbumes de ese mismo artista. Entonces quisiera saber cuál es el setlist. Porque normalmente, si no saben, hay la gran mayoría de los artistas cuando hacen gira
se publican,
¿no? O sea, tienen un setlist en particular para cada gira.
Ah, sí, claro.
Hay muy pocos que los cambian día tras día. Por
sí,
ejemplo,
no, pero lo que es que se publican. O sea,
ah, no, sí, pero apenas iba a llegar a eso.
Ah, ok.
Por ejemplo, Pearl Jam cambia los setlists todas las noches.
¿En serio?
Es una manera, digamos, que muy divertida para la banda. Pero, pues, ¿qué tal si...? No sé. O sea, yo como público, si yo soy de cierta ciudad y una ciudad antes tocaron varias canciones que me gustan y luego en mi ciudad ya no las tocaron porque los chavos están aburridos de las mismas canciones o...
Sí.
Diría yo de que, ah, pues, ¿qué tal si me tocó un día que Eddie Vedder salió de mal humor y dijo, no quiero tocar ninguna de las más populares? Ajá. O no quiero tocar ninguna de este álbum.
Que sí pasa. Sí. ¿Qué se me hace? A ver, ¿tú qué piensas de eso? Porque al final de cuentas...
Es de cada quien. Es que como es una...
Sí, pero tú como público.
No. O sea, yo entiendo, yo siendo también artista y público, pues yo entiendo que la expresión artística varía día tras día cuando es algo muy espontáneo. Por ejemplo, Pearl Jam. Pero en otro tipo de bandas o actos en vivo... También entiendo que toquen el mismo show porque eso implica ensayos de por medio y a veces no hay días de ensayo o no hay chance de repasar canciones viejas.
No, deja tú eso, hay programación de secuencias, de visuales.
Pues sí, los visuales y todo eso sí dependen como de un tipo guión, ¿okay? Secuencias ya es otro boleto para... X tipo de música o algún tipo de bandas.
Sí.
Pero visuales sí tienen que estar amarrados a alguna programación. Entonces sí es un poco complicado para bandas con muchas canciones o con mucho material el andar cambiando de set cada noche. Pero bueno, entonces al concierto que fui de Manchester Orchestra era el primer show de la gira en Dallas. Y normalmente hay una página que se llama Setlist FM.
Ah, a eso me refería, sí.
Que publican qué canciones tocaron en qué show. O sea, yo, por ejemplo, que fui, que mi primer concierto toda mi vida, que ya lo hemos hablado aquí, que fue el que mi papá me llevó al Estadio Tecnológico, era Bon Jovi en febrero de 1990. Está ese concierto en el Setlist FM. Entonces yo me meto y veo qué canciones tocaron. Mi memoria no se va tan atrás.
Aparte, entonces, te fuiste antes de que terminara. Me fui, ¿no?,
antes de que terminara. Todavía no tocaban Blood on Blood, que es de mis favoritos del New Jersey, ¿no?
Estuve viendo en el setlist que era la que seguía.
Y sí tocaron Blood on Blood, pero pues ya era de las últimas. Entonces, pues no había de dónde ver que tocaba Manchester Orchestra.
Estaría con madre que tú, 25 años después, reclamas a tu jefe. Oye, me metí y vi que Blood on Blood era la canción que
la
seguía.
La canción que seguía, te hubieras aguantado un poquito. No, es que la neta mi mamá me iba a regañar, entonces ¿para qué? Pero sí, estuve, me la pasé escuchando Manchester Orchestra.
Sí.
Porque quería repasar todos, porque pues no sabía qué iban a tocar. Normalmente si leo cuáles tocan, más o menos me baso de que tocan más de este álbum, entonces deja escuchar más este álbum.
Es un
tipo de spoiler.
Sí, pero también es un problema, supongo, porque antes era así. Digo, supongo que todavía, pero sacabas un disco y luego hacías una gira del disco, lo cual implicaba tocar a lo mejor un disco de, vamos a decir, 12 canciones, tocar 5 o 6 a lo mejor del disco y luego ya no rellenar, pero completar.
Con el catálogo, con el hits catálogo, o sí, con deep cuts. O...
Ajá, pero por ejemplo, ¿qué canción o qué canciones bajo ninguna circunstancia pudieras tú dejar fuera de tu setlist?
Pues yo entendiendo que puede haber presente en la audiencia, así como fans de Hueso Colorado, como fans casuales, como asistentes más casuales que fans casuales, de que, oye, pues toca este güey, me gustan un par de canciones.
Me regalaron boletos.
Sí, o me regalaron boletos. Digo, si le regalan boletos, pues digo, si se la pasa mal o bien, pues bueno, sí, no le costó. Uh-huh. Entonces, digo, para todos siempre quiero dar un buen show, ¿no? Pero como sé que van de muchos tipos de fans en varios niveles, tanto así como los más intensos como los más casuales,
sí,
tengo que tocar, digamos, que las canciones más populares. Algunas veces he osado en dejar algunas populares fuera.
¿Dejaste fuera alguna vez Plural?
No, creo que es de las pocas canciones que en todos mis shows las he tocado igual sinmigo, por ejemplo.
Sí.
Hay unas canciones que son muy favoritas del público, que no son sencillos o que no fueron hits, que también las tengo identificadas. Y hay otras que sí meto canciones por capricho, de que, ¿sabes qué? Quiero tocar esta aunque a nadie le guste. Y la toco pues porque pues es mi concierto y yo digo qué tocar.
Sí, entonces, pero bueno, entonces estaba sonando un playlist de canciones tuyas. Y supongo que tiene que ver con que pronto vas a tocar aquí en Monterrey. Entonces se estaban ahí calentando motores. Y en la canción 15 mil días dices o cantas que digan misa a los demás. Tu palabra es la oficial, ¿es no?
Sí.
Y le digo a Ingrid, oye, que digan misa a los demás, expresión que he escuchado muchas veces. Y yo decía, que
no,
diga...
es que, bueno, no es expresión exactamente, sino cuando dicen de que... Pues que digan misa.
Ah, sí, no que digan misa los demás, sino sí, que digan misa. Y mi idea, concepto de la expresión era que en misa no se habla, entonces que se quedan callados. Y le digo eso a Ingrid y me dicen, no.
Pero es que ni te frenaste para pensar en el contexto de la oración. Que digan misa, ¿cómo van a estar callados si yo estoy diciendo que digan misa?
Sí, ya sé. Entonces es un brain fart, si lo quieres ver así. O no.
Un pedo de cerebro.
Sí. O un tema no analizado bien. Y me dicen, no, es que digan lo que quieran.
Que digan lo que quieran, tu palabra es la que me importa.
Ajá.
Tu palabra es la oficial. Pero pues tiene que rimar. Entonces, que digan misa a los demás, tu palabra es la oficial.
Sí. Que no era una observación en sí sobre la letra de la canción, sino era sobre ese refrán, se llama, ¿no?
Estrofa.
No sé.
¿O dicho?
Dicho. No sé. Sí. No, no sé cuál es la diferencia entre refrán y dicho.
Refrán es como un tipo de dicho popular, analógico, como que algo muy tradicional o muy regional de ciertas partes del país. Digo, quiero pensar que hay refranes en todo el mundo, pero
sí,
como que el refrán mexicano es muy, muy, muy arraigado a la cultura de cada región, pues. Pues como los refranes usan como para hacer una analogía de alguna situación. Por ejemplo, los típicos, ¿no? El de camarón que se duerme se lo lleva la corriente, de que ponte buzo porque te van a asaltar o te va, no a asaltar, te van a saltar.
A brincar.
O se te va a pasar tu oportunidad si no estás vivo. Esa es la analogía, es camarón que se duerme se lo lleva la corriente. O más vale pájaro en mano que cientos volando, cosas así. Hay unos muy buenos, hay unos muy rancheros, muy, muy ejidatarios.
A ver, dímelos, a ver si yo puedo descifrar. Pues
mira, hay uno que me gusta usar. Hay varios que me gusta usar mucho, que no son de los típicos. Por ejemplo, el de...
Ojo, mucho ojo.
Está muy ojón para ser paloma. Eso lo uso mucho, pero no sé si sea refrán. Sí, sí puede ser refrán, ¿no? Está muy ojón para ser paloma. Es cuando algo estás medio... Se te hace medio falso. De que si tú me dices de que, güey... Ayer me noqueé a Mike Tyson. Yo dije,
Muy ojón.
Está muy pero ojón es, para ser paloma.
Pero es porque los
porque palomas... Porque las palomas tienen los ojos chiquitos.
Chiquitos, sí.
Muy está lógico. Muy ojón.
Está muy ojón.
O sea, que eres puro pedo. Hay otros... El de... El que con leche se quema hasta el jocó que le sopla.
Que tiene que ser...
O sea, el que estás chisqueado por una situación. Que estás traumado... Que tienes como que un trauma con algo. El que con leche se quema, pues la leche normalmente está fría, ¿no? Y el jocoque es como un derivado de la leche, pero todavía más frío. Entonces hasta el jocoque le sopla.
Sí, eso también es muy lógico. Pero tírame algo muy complicado a ver si lo puedo entender.
Andando la carreta se acomodan los aguacates.
Andando la carreta se acomodan los aguacates. Que sobre la marcha... ¿Se van resolviendo los problemas?
Así es.
¿Sí?
Sí. Pues no resolviendo, pero... Por ejemplo, si tienes un proyecto en puerta y está muy complicado y estás todo preocupado y que puta, es que se me hace que va a ser mil pedos y te dicen de que tranquilo, andando la carreta se acomodan los aguacates. O sea, paso a paso. Los refranes son pedazos de sabiduría.
Antiguo.
No estoy jugando. O sea, yo creo que es de las cosas, de mis cosas favoritas de México o de la cultura mexicana son los refranes. Y no estoy madreando porque sí, tienen mucha razón. También lo de achillidos de marrano, oídos de carnicero.
Bueno, el carnicero es el que mata el marrano. Y el marrano grita. No entiendo.
Cuando dices de que no escuches lo que te dicen o no hagas caso de lo que la gente habla. Okay. O sea, que te valga madre, tú haz lo tuyo.
Sordéate.
Es achillidos de marrano, oídos de carnicero. El carnicero pues tiene que matar al marrano porque pues tiene que filetear la carne y venderla. Entonces el marrano va a estar chillando porque lo van a matar y pues al cocinero, al carnicero le vale madre. Lo mata.
Está bien. Era muy lógico. Era algo más difícil entonces, aunque no pude con esa.
El de... Hay uno muy bueno. El que nace para maceta nunca sale del pasillo.
El que nace para maceta nunca sale del pasillo.
O el que nace de maceta. No
me lo tienes que decir bien. Si no,
el
me
que
va a
nace
confundir.
De maceta o el que nace para maceta nunca sale del pasillo. Pues algo así de que diciendo...
Ni tú sabes.
No, pues es que, o sea, no iba,
estás inventando
iba
cosas.
A dar un ejemplo, pero no sé qué tan sensible sea. Por ejemplo, si alguien que es bien drogadicto toda la vida y luego se acaba muriendo de alguna sobredosis o vuelve a caer, o sea, se va a rehabilitación y vuelve a caer. Listo, pues el que nace por maceta nunca sale el pasillo. O sea, va a seguir, va a seguir siempre por ese mismo camino. O un ejemplo que hoy en el 2021 creo que está un poco obsoleto, pero puede ser. Nunca estudió una carrera, entonces por eso está ahí de pasante de abogado. No sé. De que pues nunca va a salir de ahí. ¿Por qué? Porque no estudió. Hoy en día, pues digo, yo me dedico a algo a lo cual no estudié. Creo que tú también. Tú estudias administración, ¿no? Entonces, sí. ¿No? Pero ya es muy común la persona que se dedica a algo.
Sí.
A lo cual no estudió para.
Doy clases, no estudié para ser maestro.
¿Y la SEP no puede ir tras de ti?
Sí, pudieron.
¿Tú
¿Tú te acuerdas del boom de gangster rap? Finales de los 80s, principios de los 90s.
Me acuerdo que estaba sucediendo, pero no le estaba poniendo mucha atención. Como que mi atención musical estaba en otros géneros. Sí. Pero, o sea, sí me acuerdo perfectamente de N.W.A. Uh-huh. E inclusive ya cuando se separan y Dr. Dre empieza con hacer... ¿Cuál es su disquera?
Death Row.
Y empieza a sacar a Snoop Dogg y a Tupac Shakur, o sea, todo eso ya en los 90.
No, Death Row era de Suge Knight.
Pero pues Dr. Dre era el productor de todos los artistas de Death Row.
Sí.
Pero, o sea, sabía que estaba sucediendo con artistas tipo N.W.A. y con Public Enemy y Ice-T y todos esos güeyes.
Sí, no sé qué tanto era Public Enemy gangster rap. Ice-T sí. N.W.A. sí, y luego no sé si Tupac también era considerado como...
Todo eso era gangster rap. Death Row y Bad Boy y ajá, todo eso.
Sí, que luego ya terminó en... Que hay documentales, películas sobre eso que está... Bueno, el de Straight Outta Compton es una muy buena película.
Ah, sobre sí, N.W.A. está bien el contenido, pero creo que está muy mal actuada.
¿Sí?
A mí se me hizo.
Bueno, pero he visto documentales también de Tupac y de...
Notorious B.I.G.
Notorious B.I.G., sí, y sí, pues era gangster rap y si eran...
Se le hacían honor a al nombre del género.
Pues eran gangsters, eran gangsters. Sí, sí, o sea, muchos...
Pandillas.
En muchos casos sí, eran parte de pandillas que crecieron en los proyectos o en áreas marginadas, se dice, uh-huh. Y viviendo, vendiendo drogas y luego ya varios de ellos lograron transitar a la industria del entretenimiento a través de... pues de la música, del hip hop y el rap. Y me acuerdo que se criticaba mucho en aquel entonces el contenido, las canciones, las letras y la influencia, etcétera. Pero al final de cuentas estaban por rapeando sobre su vida, o sea, sobre su situación social, de dónde venían, cómo era crecer en las áreas donde ellos crecieron. Adelantándonos hasta hoy, el gangster rap en Suecia ahorita también está en mucho debate porque ha sucedido en Suecia que el crimen con armas de fuego ha aumentado mucho. Cada semana hay alguien que se muere por arma de fuego.
Creo que en todo el mundo.
No, digo, yo no sé cómo es.
¿Cada semana hay alguien que se muere por armas de fuego?
Sí, pero...
¿Cada semana?
En Suecia.
Supongo que en todos los países del mundo sucede no, eso.
Suecia es de los países con más... Y digo, no lo digo con orgullo, como que es una competencia, una lista que es bueno estar encima de esa lista, porque no lo es. Pero Suecia está ya arriba, entre los países europeos, es donde más violencia hay con armas de fuego.
¿Buen logro?
Pues
no, que es el lugar de más calidad de vida en el mundo y no sé qué. Están cambiando los tiempos.
Está cambiando los tiempos, sí.
¿Y ahora que vayamos qué?
Sí, hay que llevar...
Chaleco antibalas.
Chaleco antibalas, sí.
Ok.
Entonces, es un problema ahorita y mucho es por... Digo, no es que andan en la calle matando a quien sea, sino un poco como pasó aquí en México...
2008, aquí en el norte, 2009.
Que, pues, eran mucho conflicto interno entre cárteles, etcétera. Pasa lo mismo en Suecia. Claro que siempre, y aquí también pasó, que pueda haber inocentes que se cruza y también ha pasado en Suecia. Pero ahorita están criticando mucho el gangster rap, que no sé en qué momento se hizo grande, pero el rap en todo el mundo se ha hecho muy grande en los últimos 15 años y es pues del género más popular que existe. En Suecia no es la excepción. Y el gangster rap en particular.
¿Hay alguna diferencia entre hip hop y rap? ¿O es un sinónimo? ¿O es un eufemismo?
Rap.
Perdón, me soné bien ignorante en mi pregunta, pero es una duda real.
¿Hip hop es la cultura?
O sea, hip hop no es el género musical.
Según yo, rap es el género musical.
Y hip hop es la cultura. También hay un baile hip hop.
Ah, que incluye el breakdance, que incluye el graffiti.
Sí, sí, sí. No, pues el graffiti no es un baile. Es un tipo de arte callejero.
Claro, pero es parte de la cultura hip hop.
Pero yo me acuerdo que mi hermana... Pues en años detrás, pues llegó a ser niña en su momento, una niñita, uh-huh, que estaba en clases de baile. Y pues yo iba a ver sus festivales donde presentaban las rutinas que les enseñaban las maestras y era de que, y ahora con el número de hip hop, no sé qué niñas.
Sí.
Y yo de que, órale, chingón, niñas de 6 años van a seguir rapeando. No. Y no, están bailando y no era breakdance, ¿verdad?
Ajá. Sí.
Hay baile hip hop que no tiene nada que ver con el rap.
No necesariamente, ¿no? Es una expresión cultural del hip hop.
Pero entonces hay raperos incluso que se refieren a su género.
Como hip hop.
Como hip hop.
Sí.
Entonces, ¿cuándo? O sea, yo no sé si decir, oye, eres rapero, no sé si se vayan a encabronar o viceversa. No sé si, ah, un hip hopero, ¿cuál hip hopero, güey? Yo soy rapero y viceversa. O sea, no sé cuál es el correcto.
Que el rap forma parte del hip hop, del cual también forma parte el baile hip hop, el graffiti, que también es parte de la cultura del hip hop. Pero entonces el gangster rap en Suecia está ahorita en mucho debate. Porque hay inclusive artistas que han sido condenados de crímenes, de violencia, de robo, de inclusive hay uno que es de los más populares ahorita. O sea, los artistas más streameados en Suecia.
Rapean en sueco.
Rapean en sueco.
El sueco es rimable.
Sí, yo creo que cualquier idioma es rimable.
Rímame algo. O sea, dime dos palabras rimables en Suecia que signifiquen distinto. No, no tires verbos, por favor. No sé si allá sea como en español, que se rima muy fácil con verbos.
Bill, Phil.
Pil.
Bill.
Bill.
Ajá.
Phil.
Phil.
O sea, Guillermo, Felipe.
No, Bill es carro. Phil puede ser carril.
Pues está en lo mismo. O sea, carro, carril.
Sati bilen, bitte filen. Sen sprang jag milen.
No, dime otra cosa.
Sen hittade jag krokodilen.
Lo puedes rimar con Bob Dylan.
Sen gick jag hem och lyssnade på Bob Dylan.
Ándale.
Que el rapero más streameado ahorita, o de los más streameados ahorita, fue condenado, estuvo en prisión. Ahorita creo que no. O lo tienen bajo, ¿cómo se llama? Arresto. Porque está sospechado por ser parte de un secuestro de otro artista. Hace pocas semanas mataron a un artista muy chavo, creo que tenía 19 años, que también muy popular en ese género del gangster rap sueco. Entonces ha brotado mucho ahorita el debate entre periódicos, entre políticos, entre los que escriben sobre cultura, de que si deben o no censurarlo o qué deben de hacer al respecto, porque lo consideran como que una muy mala influencia. Y entonces el otro día estaba escuchando un debate y no me quedó nada claro lo que se pretende hacer, porque por un lado estaba un artista y lo cuestionaban de que ¿por qué escribes sobre lo que escribes? Porque escucha las letras y sí es algo que sí es fuerte lo que escriben. Y el artista decía, es que también hay que entender la demanda, o sea, lo que el público espera que nosotros hacemos como artistas de lo que escribimos, etcétera. Entonces me quedé pensando, ah, ok, lo haces por complacer un público. O sea, no es algo que tú... Que te nazca como una expresión artística por tu ser artista. Y luego estaba otra persona diciendo, es que la verdad es que la vida como criminal no es tan glamuroso. No es que todos tienen lana y que todos tienen fiesta todo el tiempo, sino es una vida con mucho miedo, mucha ansiedad de si me van a matar mañana, si me van a atrapar, etcétera. Constantemente estás huyendo porque estás glorificando esa vida si no es así. Y me quedé pensando, ah, o sea, quieres que mientan en sus letras. O sea, que no hablan sobre su situación, sino que hablan sobre lo que según tú es vivir como criminal. Y luego había otra persona diciendo, es que deberíamos censurar y buscar quitar esa música de las plataformas porque es una mala influencia para los jóvenes, porque son muchos jóvenes, a final de cuentas, chavos o chicas de 10, 12, 14, 15 años que escuchan esa música. Entonces se piensa que por escuchar esa música te vas a convertir en un criminal. Y nadie hablaba sobre qué es lo que hace que estas personas en algún momento escogen una vida criminal en lugar de ser ciudadanos que estudian y trabajan como la sociedad quisiera que lo harían.
Pues de ninguna de esas cosas los ven correcto. El de que si lo escriben porque el público lo pide o si escriben historias de mentiras, pues el artista va a escribir lo que él quiera, por las razones que él considere válidas. Pues aquí en México ves muchos artistas que hace 6 años o 10 años hacían canciones románticas y ahora hacen canciones, y es el mismo artista, el mismo nombre, el mismo acto, digamos, y ahora hacen canciones que se alienan más a la cultura reggaetón o a la cultura trap, mm-hmm, o la cultura urbana,
sí,
que hablan de o de sexo o de sexo o de perreo,
mm-hmm, o de sexo.
Entonces lo hacen porque pues quiero mantenerme relevante.
Mm-hmm.
Que yo no comparto esas ideas o esa ideología, pero pues se respeta, es tu proyecto, sí, todo lo que chingados quieras.
Tú lo escuchas y tú quieres.
Uh-huh. Exacto. No. Y más ahorita que todo es on demand. El radio, no que esté obsoleto, pero ha bajado el poder del radio mucho últimamente. Ya no existe MTV, o si existe, pues no pasan videos.
Sí.
Todo es, oye, pues yo quiero escuchar a tal artista o a fulanito y yo lo busco en Spotify o lo busco en YouTube. Ya es on demand.
Sí.
Se perdió un poco ese peligro.
Pero yo creo que nosotros pensamos lo mismo sobre la censura. Para mí es, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes decir lo que tú quieras. Y sí vas a ofender, y sí vas a decir cosas que, pues, que a lo mejor no quiero escuchar, pero tienes el derecho de decirlo. Uh-huh. Estoy muy de acuerdo con eso.
Pero, y no es tu culpa si alguien se ofende.
No, tampoco, pero... O sea, sí hay canciones que son muy fuertes en cuanto a su letra, sobre matar gente, sobre violar,
Hay una canción, hablando de canciones fuertes, una canción, creo que es de una rapera gringa, no tengo su nombre conmigo, pero la canción se llama WAP, ¿ok?
Uh-huh.
W-A-P. Fue una de las canciones más populares que salieron durante el COVID y creo que está nominado a 1,000 Grammys o estuvo nominada y ganó 1,000 Grammys, no recuerdo. Nunca vi el video, pero se me comentó que WAP, porque yo pregunté qué es WAP y hacían memes con WAP y no sé qué. Wet Ass Pussy.
Uh-huh.
Y fue la canción más popular de cierto tiempo. Te quedas pensando, ah, cabrón.
Sí. Está muy lejos de I Wanna Hold Your Hand.
Sí. Años luz.
Años luz. Pero ese artista tiene todo el derecho de hacer esa canción.
Todo el derecho.
Y que digan misa a los demás.
Y que digan misa a los demás.
Pero lo que yo creo que estamos muy de acuerdo en eso. Donde a mí me surge la duda, porque inclusive ahorita que dices que fue la canción más popular, nominada a premios, ese artista que es sueco que te digo que fue condenado y demás, no sé si está arrestado ahorita, también fue nominado a un premio muy importante en Suecia por su música. Y entonces empieza el debate otra vez. Oye, ¿por qué lo están alabando? ¿Por qué lo están...? Pues es que no lo estamos glorificando a él, sino a su arte. Y ahí es otra vez esa eterna discusión de que vas a separar el artista con la persona o la obra de la persona con la persona. Yo creo que sí siempre tenemos que hacer eso, porque si no, nunca vamos a acabar en estar buscándole... ¿Cómo se llama? La quinta pata, hablando de refranes...
Ese nunca lo he entendido. No le busques tres patas al gato. Pues digo, no es de buscarles. O sea,
ahí está.
Ahí están.
Sí.
Sería, no le busques la quinta pata
al gato. Según yo era la quinta pata.
No le busques tres patas al gato. Pues,
sí.
No las tengo que buscar.
Pero lo que no entiendo, pero a lo mejor ahí tú sabes más, es la misma crítica se hace al cine. O sea, hay muchas películas muy violentas, muy...
Pues para eso están las censuras, el PG.
Sí, pero la música tiene lo mismo. Parental Advice.
Sí, pero pues es nada más un sticker.
Ajá.
Acá es un rating y no dejan entrar al cine. O sea, lo digo como que... Así es la regla.
Ajá, pero en teoría.
Rara vez se cumple. O sea, uh-huh, mi papá me metía a mis 7 años a ver películas de Friday the 13th.
Sí.
Pero ningún menor de edad puede entrar a una película R.
Sí. Lo puede ver en su casa.
Sí. Pero al cine. Uh-huh. PG-13, pues ninguna persona menor de 13 años puede entrar a ver una PG-13. PG es para todo público y G era así como para niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego hay una más alta que era NC17 y ahí me quedé que, pues 17 es un año menor que 18, pero el NC17 está más pesada que la R.
Ok.
Y la R era para mayores de edad nada más. Entonces, como que ahí, si alguien sabe la explicación detrás de eso, por favor, háganoslo saber.
Manda un mail a podcast@dosnombrescomunes.com.
Pero sí, o sea, de perdido, las películas tienen esa ayuda. Aunque he leído varios ensayos o varios reportajes o en documentales que cuentan que las personas que ponen esos ratings son bien perros.
Sí.
Y que pueden llegar a destrozar una película. Y a veces la película, siendo propiedad de algún estudio grande como Paramount o Warner Brothers o así, necesita que tal película salga o que no sea R.
Ajá, porque
si no está como que muy limitado la venta de boletos,
sí.
Entonces hacen lo posible para bajar el rating. Para que sea que dame de jodido un PG-13.
Y a veces tienen que editar alguna escena.
Que mocharla durísimo.
Y hacen muchos focus groups también para ver. Sí. Eso está interesante, eso que antes no lo sabía. Como cualquier cosa que antes de saberlo, pues no lo sabías. Entonces no sé por qué decir antes no lo sabía.
No es como que naciste sabiendo eso.
Exacto.
Nace el bebé, que sí, las pinches R's.
No, pero lo que iba a decir es que las películas hacen muchos focus groups para inclusive tener o poner, oye, tenemos dos finales para esa película, no sabemos cuál va a funcionar mejor con el público. O sea, es muy comercial. Entiendo que no es para todas las películas, pero que tengo entendido que para muchas sí. Pero es muy comercial. O sea, es como si tú compones una canción, grabas un demo y luego juntas a un
¿quién
público.
¿Hizo eso?
¿Quién?
Bon Jovi en el Slippery When Wet.
Ah, sí, claro. Sí.
O sea,
me acuerdo.
Que compusieron junto con Desmond Child. ¿Era Desmond Child?
Desmond Child.
De que 30 canciones.
Sí.
Y juntaban a grupos de fans.
Ajá.
Les ponían las 30 canciones. Y era que, o no sé si eran fans de ellos o eran fans de la música en general. Y eran que escojan las canciones que más les gustan. Y entre todos esos focus groups formaron el setlist de Slippery When Wet.
Eso lo escuché, se me hace que en el podcast, en la entrevista que Bob Lefsetz hace a Desmond Child, sí, que hablaba sobre eso. Eso se me hace muy, es muy comercial.
Y nací con esa información.
Esa información tú la tenías.
Sí, o sea, nací ya. Todavía no sucedía.
Todavía no sucedió. No, por eso sucedió, ¿qué? ¿En 85?
Hey.
Muy bien. Sí, pero bueno, el tema es la censura y la censura en la música y qué tanto influye. Y si quisiéramos pensar un poco en eso, porque las películas, y creo que hay estudios sobre esto, curiosamente en Estados Unidos, creo que aquí en México también, siempre como que se ha tenido más miedo a las películas que contienen sexo que violencia. Como que una película con sexo o con desnudez luego obtiene el rating muy pesado.
Regresando al tema que mi papá me metía a ver películas de Friday 13, creo que ya lo he contado aquí, me dejaba ver una decapitación de Jason a alguna pareja, pero cuando salía una chica sin camisa, me tapaba los ojos.
Sí, eso es, para mí es incomprendible.
Y yo quería, pues, que intercambiar a situaciones, de que pues déjame ver a la chava, sí, y tápame si quieres con el asesinato.
Sí, porque hay estudios que dicen que el estar expuesto a escenas o contenido sexual, la verdad no te hace ningún daño, pero ver mucha violencia sí te puede dejar, pues un poco como te dejaron a ti, supongo.
Tipo recto y honesto.
Un poco
caballeroso.
Así, chisqueado. Entonces, en la música, mi pregunta es, ¿qué tanto crees tú que influye que un chavo está escuchando gangster rap todo el día?
Mira, te voy a decir mi situación o cómo yo viví todo eso. ¿Te acuerdas que hubo como allá en los 80s, como que no sé si era un juicio o una audiencia que querían censurar la música heavy metal? Y cuando digo heavy metal, no es la música de black metal satánica, no.
Era Tipper Gore, ¿no?
La esposa de Al Gore. Sí, era la esposa de Al Gore. Y mandaron a una audiencia ante un juez o ante el Congreso de Estados Unidos a Dee Snider de Twisted Sister. Ajá. Que fue, él es un hombre muy brillante, o sea, no es un pendejo. Entonces, como que la comunidad de rock manda a ese güey porque pues era muy capaz el güey.
Que va a ver quién es el más cuerdo.
¿Quién es el menos pendejo? Sí. Total, fue ese güey y pues dio un buen discurso. Mm. Pero pues acabaron inventando el sticker ese de Parental Advisory, Explicit Lyrics. Mm. Y pues en mi caso, pues yo tenía 8 años, 9 años y yo escuchaba pues Motley Crue y Poison, Warrant, Skid Row, Cinderella y pues ese tipo de bandas. Bueno, Cinderella no tanto, pero ese tipo de bandas, digamos, el 90% de sus letras eran de sexo. Uh-huh. Eran sexuales totalmente.
Sí.
Skid Row hablaba mucho de violencia también, pero pues Poison, todas las canciones eran sexuales. Motley Crue era o de sexo, la gran mayoría, o de el diablo o así. Y yo me acuerdo de leer las letras. Y ya yo lo he contado aquí. O sea, hay una canción de Poison de su disco Open Up and Say Ah, uh-huh, que se llama Look But You Can't Touch. Creo que esto ya lo conté aquí en el episodio 3, sí, o no sé. Y yo me imaginaba, yo leía la letra. La letra trata sobre una morra que le está diciendo al cantante de Poison, porque dice de que wait a minute, Brett. Ajá. There's something I must say. Decía que si quiere, o sea, le está diciendo como que era una teibolera o algo así, diciendo, pues, oye, me puedes ver, pero no me toques, o sea, no me puedes tocar,
sí,
porque te va a costar una lana, uh-huh, extra. Pues estás hablando de un stripper que le está haciendo un tipo de baile privado y le dice, uh-huh, no me puedes tocar, si quieres tocarme.
Y está aclarando las reglas del juego, nada, ajá, más.
Entonces eso hice la canción y yo, lo que yo pensaba que decía o lo que de lo que se trataba, uh-huh, era que haz de cuenta que cuando acompañaba a mi papá a Radio Shack o a tiendas así de televisión, así que me decía que no toque nada porque lo van a romper. Uh-huh. Dije, wow, Poison hizo una canción de cuando te lleva tu papá a las tiendas de electrodomésticos y te dicen no toques nada porque nos lo van a cobrar si lo rompes. Pensé que se trataba de esa madre. Y así con todas. O sea, uh-huh, tú le das tu giro infantil porque eres un niño.
Sí.
Y así me pasaba con cualquier canción que escuchabas. Tú dices, no, es que la niñez y la juventud, chance más. O sea, yo adolescente jamás le agarré la onda a Nirvana de suicidio y de uso de heroína. Jamás le agarré la onda a Nine Inch Nails de, no sé, de odio a sí mismo, o también de suicidios y,
sí,
o de mutilación personal. Pues digo, tenía 13 años. ¿Cómo, sí, le agarras esa onda?
Yo creo que no es la música que te convierte en, sino que a lo mejor por ser tú de cierto corte, puede ser que busques cierto tipo de música.
No, y ya después vas entendiendo. O sea, la misma vida te empieza a dar esas armas para entender pues, ese tipo de letras o esas situaciones de una manera pues más como lo que es.
Sí.
También una vez, pues yo tenía, no sé, unos 12 años, 13 años, que salió el disco de Fobia, uno que se llama Leche.
Uh-huh.
Y tenían una canción al último que se llama Jonathan, ajá, la canción. Y era una canción así como que era una canción de cuna. Y pues yo me acuerdo que iba en el carro con mi mamá cuando me iba a dejar al colegio y decía, Jonathan, Jonathan, eres el amo del no sé qué y haces que las niñas conozcan el orgasmo. Yo escuchaba la palabra orgasmo, yo pensé que era algo así como algo del cosmos, ajá, de que algo, sí, algún planeta y la chingada. Y mi mamá así frena en seco, que ¿qué es esta mierda que estamos escuchando? Y yo, ¿qué, mamá? ¿De qué orgasmo? Y yo, ¿qué es orgasmo? Pues no me dijo, nomás dijo de que te voy a quitar ese disco. Y yo, ¿por qué? Y ya pasaron, no sé, un par de años más o 3 años más y ya supe que es un orgasmo. Yo podía haber escuchado eso toda mi vida o toda mi niñez o mi infancia, es que pues el orgasmo, güey.
Sí, que es algo que no, que es una gran diferencia entre mi cultura o donde yo nací y la cultura aquí. El gran miedo que se tiene, no miedo, sino el pudor o el, sí, el que saca la vuelta a todo el contenido sexual. Y no entiendo eso. O sea, ¿cuál es el, en el caso de tu mamá, por ejemplo, qué es el daño que te puede hacer enterarte de que es un orgasmo?
Pues puede ser que estaba muy chiquito para estar escuchando la palabra orgasmo tan quitado de la pena enfrente de mi mamá.
Ajá, sí, digo, eso puedo entender la incomodidad a lo mejor.
pero pues yo no tenía idea, ¿verdad? Si hubiera sabido, no la pondría. Uh-huh. No pondría esa canción con mi mamá, ¿verdad? También, digo, en el colegio en el que estaba, probablemente mi mamá no quisiera que yo llegara a un salón de clases de un colegio católico a decir de que orgasmos y la chinga, pues no. O sea, puedo entender ese lado. Mm. No estoy diciendo que estoy a favor de ese tipo de censuras, pero pues podría entender el por qué una mamá o un
en
papá,
el contexto, ¿no? Sí.
No sé, no entiendo el pudor o el miedo hacia el tema sexual. Pero pues tú tienes niñas.
Sí.
¿Les hablabas de sexo cuando tenían 8 o 10 años?
No, pues tampoco. No. Digo, porque no era... No era, o sea, no era tema de conversación.
Pero qué tal si hubieran llegado con una canción que hablara de sexo. Sí. Así tan pues quitado la pena.
Escucha la canción.
¿Sí?
Sí, si te gusta la canción, escúchala. Jamás le hubiera quitado la canción.
Ok, no. O sea, tampoco,
no creo. No
tampoco
creo.
Te harías ese papá autoritativo.
La hubiera quitado Ingrid.
Sí. Por la diferencia de culturas. Ajá. O sea, estamos hablando de algo que es real. No estamos diciendo que está bien o que está mal.
Pero sí, o sea, cuando yo estoy viendo una película con mis hijas y hay una escena muy sexual, que puede suceder, porque tampoco me fijo en o sea, de qué se trata esa película. Hay algunas escenas, vamos a brincarle, pero sí se siente cierta incomodidad. Yo creo que yo me siento incómodo porque pienso que ellas han de sentirse incómodas por estar viendo eso al lado de su papá. O sea, eso es la incomodidad que a mí me genera, pero no me da ninguna... Ah, ¿por qué están viendo eso? Están aprendiendo cosas.
Creo que soy más como acercado a ti en ese aspecto. O sea, no sé, no tengo hijos. Nunca he visto una película porno con mi hijo.
No, tampoco. Pero,
es que mira, mijito. Sí. Así lo hacen los grandes. Pues no, o sea, no me ha tocado... Pero siento yo que yo sería de tu escuela. Pero así como que pues velo, o sea, qué sí, chingados.
Pero por ejemplo, hablando de pornografía, sí creo que la pornografía te puede llegar a hacer cierto daño. Y aquí a lo mejor voy a sonar todo lo contrario.
Cuando dije porno no era porno, sino una película que tuviese escenas sexuales sí, explícitas.
Pero sí, porque el porno creo que puede como que distorsionar un poco qué es una relación sexual. Bueno, pero estamos hablando sobre la censura y sobre la censura en música, pero mi duda era, sí, yo sé que sucede para películas también, pero tienes el sistema de rating y demás, pero mi pregunta es si la música tiene más influencia en los jóvenes que sí, las ¿no? películas.
Porque es más fácil de consumir.
Sí, a lo mejor es por eso.
Es consumo express. Una película es todo un ritual, ¿no? Es todo un evento en sí, de que vamos a ver una película y normalmente se ve acompañado. Tienes que sentarte frente a un televisor o a una computadora o un cine y una canción te la echas en 3 minutos en tu carro o en el baño o sentado.
Sí.
Entonces creo que la música tiene más impacto que las películas.
Y sí puedo entender el que alguien piensa que por estar escuchando ese tipo de música todos los días... que empiezas a medio soñar ese mundo y a lo mejor querer entrar al mundo. Pero otra vez, no es culpa del artista. Es responsabilidad de tus papás y también es responsabilidad de las autoridades en asegurar que cada vez haya menos gente queriendo entrar al mundo criminal. Y para eso podemos dedicar todo otro episodio, pero no tenemos tiempo ahorita.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Oye, hablando de censura y de todo ese fenómeno que vivimos hoy en día, quieren andando queriendo cancelar a Michael Myers. ¿Sí sabes quién es Michael Myers?
Michael Myers es... Nunca vi esas películas, pero es Halloween, ¿no?
Halloween, las películas de Halloween.
Jamie Lee Curtis.
Jamie Lee Curtis, el villano o el ícono del horror de las películas de Halloween, es un personaje llamado Michael Myers, que es un asesino humano.
Uh-huh. Es con una máscara con en blanco la, también, como Jason.
Es la máscara del Captain Kirk, creo, de Star Trek.
Ok.
No sé si es Captain Kirk. No sé, no veo Star Trek. Nomás pues sé lo que hay detrás de la película de Halloween. Pero es una máscara, un personaje de Star Trek.
Ok. No sabía eso.
Bueno, es un ser humano, Michael Myers, que es totalmente demente, maniático, psicópata incluso, que pues no sabe la consecuencia de sus actos, no tiene conciencia alguna, no tiene empatía alguna. Él nada más está buscando a la que es su hermana, supuestamente, según uno de los tantos cánones dentro del mundo de Halloween.
¿Cuántas películas hay de Halloween?
Es que hay muchas líneas cronológicas. O sea, la actual, que es lo que te quería hablar ahorita, es... Está la 1, la de 1978, y te dicen, para la que salió en el 2018 y la que salió este año, que se llama Halloween Kills, tienes que ignorar todas las demás.
Okay.
Nada más la 1 es la que cuenta. Y luego hay otra línea cronológica, que es la 1, la 2, la 4, la 5, 6, etc. Y luego están las de Rob Zombie, que son 2, pero son nuevas, o sea, es otra línea cronológica.
So, ¿Rob Zombie hizo 2?
Hizo 2. Pero está muy complicado en sí el, digamos, todas las líneas cronológicas de la franquicia. Pero en la actual es la que te digo, que nomás vale la 1. Okay. Que Jamie, está Laurie Strode, que es el personaje interpretado por Jamie Lee Curtis, no es su hermana. Simplemente es la sobreviviente de la 1. Que mata, entre comillas, a Michael Myers. Obviamente no lo mató, lo metieron otra vez al manicomio, pero que por su culpa regresa al manicomio y va tras ella, ¿no? Entonces, en otra línea, en un mundo paralelo de las películas, Laurie Strode era la hermana de Michael Myers.
Ah, ok.
¿Pero qué iba? Ah, que lo quieren cancelar porque en la película nueva mató a unos gays.
¿Cuándo salió la película nueva?
Hace el mismo día que 15.000 días.
Ah, ok. O sea, es ahorita.
El 15 de octubre.
Ok.
Y mató a unos gays en la película. No la he visto. Todavía no la veo, entonces no sé, nada más leí.
Pero ese es el spoiler que te dieron.
No, pues no es spoiler, nada más. Sí. Michael Myers mata a unos gays o a un gay.
Uh-huh.
Entonces lo están tachando de...
de homofóbico.
Porque mató a un gay. Y es un movimiento... Pues digo, vi las noticias que era como que algo real lo que está sucediendo. Que...
No son dos personas gritando muy fuerte. O sea, hay más gente, o sea, sí hay un movimiento.
Ajá, sí hay un tipo de movimiento, un change.org o algo así, que quieren cancelar las películas de Halloween. Ay, Dios, entonces me da ansiedad ese tipo de tema, porque digo, ¿por qué esa gente es tan difícil convencer? Porque para empezar, ¿quién es esa gente que empieza esto? Vean la película y a quién le hablan de que ya viste. Hacemos un movimiento. Sí. ¿Quién es esa gente? ¿Son homosexuales? ¿Son personas aburridas? ¿Son personas ultraconservadoras? ¿Qué tipo de personas son los que empiezan eso?
Sí.
Y número 2, no tienen la inteligencia suficiente para decir, ¿sabes qué? Michael Myers mata personas de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier orientación sexual, de cualquier lo que sea, le vale madre. Él nomás mata. Él no pregunta, ¿eres gay?
Él cree en la igualdad.
¿De que eres gay? No. Ah, bueno, tú vives. ¿Tú eres gay? Sí. Ah, pum, cuchillo. No. Él cree en la igualdad. Él no discrimina. Es más, deberían de hacerle un altar social a Michael Myers porque él no discrimina, le vale madre. Mujer, hombre, homosexual, blanco, heterosexual, negro, blanco. Sí. Lo que sea, vámonos, a todo mata por igual. Igual Jason, igual Freddy Krueger, etcétera.
Pero sí.
Pero lo quieren cancelar porque mató a un gay.
A mí me suena a que sea, digo, quiero pensar que no ha llegado a ese nivel de locura, sino que sea algo nada más por generar. O sea, la verdad me cuesta mucho. Y tampoco he visto la película, no sé el contexto. No sé si tira un comentario homofóbico.
No, pero no habla.
Antes de,
Michael Myers no habla.
Okay.
O sea, no puedo dar. Y tiene una máscara, o sea, no puedo ni hacer mirada tensa de que estos güeyes que. O sea, no. No hay manera, no hay reacción. Ay, no la he visto otra vez. No sé en qué contexto los mató. Pero pues él no expresa nada.
Sí.
Ni palabras, ni muecas, ni ademanes.
Sí, está muy. Pero, no sé, ¿tú viste el especial de Dave Chappelle?
Sí, lo vi.
Que también lo andan queriendo. No sé si ya eso es noticia de antier.
Es que lo que yo diga se puede interpretar de mala manera porque, pues, yo usaré la misma retórica que usan los comediantes para defender su arte, que, pues, tómalo con un grano de sal, güey. Es comedia.
Sí.
No es nada en serio. No están hablando de sus pensamientos reales o sentimientos reales.
Pues él sí, yo lo
sí, es sí, pero
sentí muy sincero.
Es hiperbolizado.
Sí, totalmente.
O sea, es totalmente exagerado para hacer reír.
Sí.
Si no lo exageras, no da risa.
Sí.
¿Cuál es su trabajo? Hacer reír.
Pero,
oye, no te gusta, pues no veas su especial y no veas sus shows.
Él en particular, digo, a lo mejor no sé si vale la pena poner en contexto. Dave Chappelle es un comediante que hace años tuvo mucho éxito con una serie que se llama The Dave Chappelle Show, que algún día decide, ya no lo voy a hacer eso, y se retira, y luego ya regresa hace unos años, firma un contrato con Netflix para hacer varios especiales para Netflix, una la nota que se metió ahí, y este es el último especial que se llama
The Closer, ¿no?
The Closer,
como
sí.
Que el
cierre.
Con esto cierro.
Sí, y en esos especiales ha hablado, y en su comedia también fuera de los especiales, ha hablado mucho sobre transgéneros, lleva varios años en eso. Entonces, como que en esa comunidad está tachado por ser
transfóbico. Pero cuenta una historia, obviamente la tiene que ser chistosa y le tiene que tirar ahí como que algunas curvas, pero cuenta una historia de un bond que creó él con una persona transgénera, ¿no? No me acuerdo.
Sí.
Si es mujer transgénero.
Era un hombre que se había hecho mujer.
Sí. Pero cuenta que creó una amistad con esa persona.
Y que la invitó a abrir sus shows y demás. Pero más allá de eso, porque él tiene momentos en que habla como que de corazón, aunque lo hace, digo, chistoso, pero lo sentí muy sincero. Pero el problema que él tiene, tanto con la comunidad gay, no quiero poner palabras en su boca, pero esa es mi interpretación, que él diciendo que nosotros que llevamos, y nosotros refiriéndose
la
a la raza negra, haciendo la lucha durante cientos de años, y ahorita toda la atención está en esa lucha. Entonces, hay un chiste que dicen en ese show, bueno, parafrasear, que dicen, oye, ¿qué piensas del movimiento gay? Dice, pues es que no sé por qué no.
No es movimiento gay, es el LGBTQ, etcétera.
¿Qué hicimos mal nosotros?
No, más bien, ¿cómo lo hicieron ustedes?
Ajá, ¿cómo lo hicieron ustedes en tan poquito tiempo?
Ya está toda la atención sobre su movimiento.
Que es esa lucha que ya se empieza a ver entre las minorías. Que cuál es el movimiento más importante, cuál es el movimiento más fuerte. Y él, por ser afroamericano, pues entonces está agarrando esa bandera. Y yo creo que con razón, porque es una lucha que lleva cientos de años y que sigue. Y siendo él afroamericano, pues está viéndolo desde la perspectiva de una minoría que ha sido oprimida durante muchos, muchos años y que siguen en su lucha. Entonces ve a esos otros movimientos y dicen, oye, ¿por qué tanta atención a eso?
Oye, que fórmate. Nosotros todavía no acabamos.
Sí, ponte en fila. Sí. Entonces, no sé, sobre lo del Mike Myers, también lo leí por ahí. No me clavé porque siento que cada semana salen cosas así.
Una cosa nueva, sí. Eso de Disney y luego que si Mario Bros. Y lo,
digo. Sí, y creo que hay alguien que está medio fabricando también esas noticias nada más para echarle leña al fuego.
Nada más para hacer clickbait.
Sí.
Puede ser, puede ser. Se me hace más plausible que algún tipo de medios tipo TMC o Paris Hilton o esas madres que estén inventando cosas de esa naturaleza a que haya personas. Y esto es como que mi aún raramente viva esperanza en la humanidad, porque esa debió haber muerto hace años atrás. Pero se me hace más plausible que sea alguien inventando a que en realidad alguien se haya ofendido porque Michael Myers mató a unos gays en
y
la película.
Se me hace que hace más daño a ese movimiento que un bien.
Ah, pues les vale madre. Le vale madre a los medios de comunicación. Ellos quieren clics para vender más anuncios, para hacer más dinero. Y mientras eso se haga, lo que pasa alrededor o el daño colateral, siendo de que le quiten importancia al movimiento woke, que pues no creo que sea algo que se deba tomar tan en serio, porque ya es algo risible inclusive.
Sí.
Entonces ya ni sé qué está bien y qué está mal. Por eso me retiro de cualquier tipo de opinión.
Y Almur, con eso podemos cerrar este episodio 205, que se tornó mucho alrededor de la censura. Espero que no les hayamos aburrido con ese tema.
Si no, censúranos.
Sí, también es solución fácil. Y como con todo, puedes escuchar o no, es decisión tuya. Nosotros aquí vamos a estar también en la siguiente semana.
Y otro disclaimer, no sabemos nada de ningún tema. No somos expertos en nada, pero al mismo tiempo tenemos opinión sobre todo. Entonces, si nos quieren corregir en algo, que estamos equivocados en algún dato o en algún tipo de pensamiento, una disculpa por adelantado o por atrasado, porque ya lo dijimos. Y pues así es esto aquí en este podcast.
Y siento ahorita que salimos disculpándonos por cosas que...
Porque probablemente dijimos algo incierto.
Estoy seguro. Pues puede ser, pero ¿qué más da? Todo el mundo anda diciendo cosas inciertas.
Sí. Entonces somos parte del movimiento también. Somos parte del problema.
Muy bien. Que tengan un buen fin de semana. ¿Tú tienes show?
Yo tengo show el día de hoy en San Luis Potosí.
San Luis Potosí. Ahí espero que vayan a ver los... ¿Cómo se dicen a los que viven en San Luis Potosí?
¿Los potosinos?
Potosinos.
¿Sanluisinos?
Sanluisinos, potosinos, vayan al show. Creo que, no sé si hay boletos todavía.
Pues mira, hoy es martes. El show es el viernes. Esto está saliendo el viernes, entonces estamos como que grabando
pues
a priori. Pero el día de hoy me avisaron que ya está vendido el 90% de los boletos. Entonces yo creo que para el viernes ya se acabaron.
Ok, muy bien.
Si no sabías que tocamos hoy en tu ciudad y vives en San Luis, échate una llamada ahí a la boletera o párate fuera del venue, Teatro de la Paz, creo que se llama.
mándale un DM a Pepe.
O Andreas, que ya que tiene tu celular. Y si no, pues una reventa afuera debe haber.
Se vende. Ya está. Nos vemos en la otra semana. Cuídense mucho.
Adiós.
Oh, corazón. El viento está nuestro favor, 10 segundos más nos llevarán a algún lugar, lejos del caos y muy cerca de ti, ya no habrá tormenta más grande que tú.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.